El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. La semana pasada analizamos las últimas novedades en cuanto al estudio del Alzheimer. Esta semana, en Clave de Ciencia, descubre los tatuajes más antiguos que se han encontrado hasta el día de hoy. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Alfonso Andrés y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos, descubriremos las cicatrices que dejan en el cerebro la depresión. En misceláneos analizaremos un nuevo estudio sobre el desarrollo de los niños en diferentes lugares y en busca del vuelo 19 hablaremos acerca de los tatuajes más antiguos encontrados hasta la fecha. Un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Marta Bermudo y Marta Villarte.
Investigadores aplican modelos numéricos a la córnea para entender mejor su comportamiento y mejorar la planificación quirúrgica.
El científico del Instituto de Investigación e Ingeniería de Aragón y colaborador del proyecto, Miguel Ángel Ariza Gracia, ha sido reconocido por la Universidad de Zaragoza con el premio extraordinario a la mejor tesis doctoral del programa de Ingeniería Biomédica.
Según un estudio publicado en Nature, un equipo de la Universidad de Stanford ha desarrollado un sistema láser para producir imágenes de objetos perdidos.
Los expertos intentan desarrollar aplicaciones para vehículos autónomos que ya cuentan con sistemas similares. Otra de las utilidades incluye la capacidad de ver a través del follaje desde los vehículos aéreos o proporcionar a las unidades de rescate la capacidad de encontrar personas desaparecidas.
Un equipo del Instituto Astrofísico de Canarias descubre una estrella en la Vía Láctea que no debería existir. Se ubica a 9.450 años luz de distancia y pertenece a una segunda generación de estrellas del universo.
El descubrimiento se obtuvo mediante la espectroscopia obtenida a partir de los instrumentos Isis y Osiris instalados en el telescopio William Herschel y en el Gran Telescopio de Canarias.
Un nuevo estudio demuestra que crecer cerca de espacios verdes mejora el desarrollo cerebral de los niños. Es la hora de Curiosear en la Ciencia con Misceláneos, de la mano de Marta Villarte y un servidor.
Misceláneos.
¿Eres de ciudad o de campo? Si te dijéramos que crecer en áreas verdes alejadas de la ciudad, como los pueblos, fomenta el desarrollo en las partes del cerebro, ¿nos creerías?
A mí, para que se formen los niños, yo pienso que la educación escolar y todo eso igual te da el pueblo que ciudad, porque en los dos lados te puedes formar. Pero a medida que vas avanzando en edades, ya la universidad y todo, tienes que trasladarte a una ciudad para que puedas tener una buena educación formal y todo. Y que conste que a mí me gusta el doble el pueblo que la ciudad.
Las dos me parecen interesantes, cada una tiene sus pros y sus contras. Lo importante es cómo se le educa y no el sitio donde vive.
Pues yo creo que en un pueblo, ya que pueden salir más a la calle, pueden conocer, no más mundo, pero pueden desarrollarse más en el sentido de la libertad y aprender más. No es equivalente vivir en la ciudad con intelectualidad, sino que se les da más libertad y yo creo que en el pueblo aprenden más por esa libertad.
Un estudio publicado en la revista Environment Health Perspectives afirma que la exposición a espacios verdes durante la infancia provoca cambios estructurales y funcionales beneficiosos para el cerebro. Por ello, los niños que se han criado en hogares rodeados de más espacios verdes tienden a presentar mayores volúmenes de materia blanca y gris en ciertas áreas de su cerebro.
Esta investigación, impulsada por la Fundación La Caixa y enmarcada en el proyecto BRID, se hizo a 253 niños, cuya cercanía a espacios verdes se estimó utilizando imágenes vía satélite a todas las direcciones de los participantes desde su nacimiento hasta el momento del estudio.
Los investigadores examinaron la anatomía del cerebro por medio de imágenes por resonancia magnética tridimensional y la memoria de trabajo y la falta de atención se evaluaron a través de test por ordenador.
Tras los resultados llegaron a la idea de que las zonas verdes y de campo dan a los menores una serie de mecanismos para estimular de forma positiva el desarrollo cerebral.
La investigación abre la puerta a estudiar si el impacto de las zonas verdes es similar a otros entornos y climas distintos, a profundizar en la evaluación de otros resultados neurológicos y examinar la influencia y la calidad de los espacios verdes. La depresión es una enfermedad más grave de lo que pensamos y puede dejar serias marcas en el cerebro. Nos lo cuenta el director de psiquiatría del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Antonio Lobo, en Planos Paralelos, de la mano de Silvia Robert y Laura Arbues.
Según la OMS, hay 350 millones de personas en el mundo que sufren depresión.
Esta es una enfermedad bastante visibilizada. Pero, ¿de verdad sabemos qué es? En el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, el director de psiquiatría Antonio Lobo nos lo aclara.
Se define como un estado psicológico que los pacientes describen como estar bajos de ánimo. Pero al mismo tiempo que están bajos de ánimo, tienen otros síntomas psicológicos, desinterés, miedos, preocupaciones en exceso, pesimismo, pero también tienen casi siempre síntomas físicos, dolor de cabeza, fatiga, mal apetito, pérdida de peso.
Un estudio realizado por el Centro para la Adicción y la Salud Mental en Toronto ha encontrado que los años de depresión pueden dejar una marca en el cerebro. Los investigadores midieron las proteínas translocadoras, que son importantes en la respuesta inflamatoria saludable del cerebro al trauma.
Sin embargo, también pueden causar una neuroinflamación excesiva. En pacientes con episodios de depresión no tratada, prolongada 10 años o más, los investigadores detectaron niveles más altos de inflamación en comparación con los que no la habían experimentado tanto tiempo o en absoluto.
La depresión no se clasificaría como una enfermedad cerebral degenerativa, pero los resultados sugieren que, para muchos, es progresiva. Esto podría tener implicaciones importantes cuando se trata de tratamiento. Antonio Lobo nos habla de los tratamientos de la depresión.
Bueno, se ha avanzado un montón con los antidepresivos actuales. O sea, antiguamente las depresiones eran terribles y ahora el 80% de las depresiones responden bien a los tratamientos. O sea, que ha habido avances muy importantes en el terreno de los fármacos antidepresivos. Y ahora se buscan nuevas dianas, por ejemplo, puesto que se ve que hay inflamación en las depresiones graves, bueno, pues está pensando en la posibilidad y se están ensayando fármacos antiinflamatorios.
En este momento, un médico utilizará los mismos métodos con una persona que ya ha sufrido depresión persistente que con una de menor duración. Este estudio tiene el potencial de revolucionar la forma en la que tratamos las etapas posteriores de la depresión, o al menos nos hace reevaluar los tratamientos actuales.
Dos momias egipcias del Museo Británico tienen los tatuajes más antiguos jamás encontrados. Lo conocemos en Busca del Vuelo 19, con Marta Bermudo y Laura Arbues.
En busca del vuelo 19. Investigadores del Museo Británico han encontrado los tatuajes figurativos más antiguos de la historia en dos momias egipcias. Los dos cadáveres son momias naturales preservados por la salinidad y la aridez del desierto desde su muerte, hace 5.000 años.
Esto demuestra que la práctica de tatuar el cuerpo ya se practicaba en África un milenio antes de lo pensado. El descubrimiento se ha dado a conocer en el Journal of Archaeology Science. Las momias reciben el nombre de momias de Gebelein.
Una de ellas es una momia masculina decorada por un toro salvaje y un carnero de Berbería superpuestos en la parte superior del brazo. Lo curioso es que lleva 100 años expuesto en el museo y hasta ahora ningún investigador se había dado cuenta.
La otra momia corresponde a una mujer. Tiene 4 tatuajes con forma de S en su hombro derecho y un motivo lineal en su brazo derecho, con forma similar a objetos que se usaban en actividades ceremoniales. Es la mujer tatuada más antigua del mundo.
Es posible que el material utilizado para marcar la piel fuese el hollín, y lo más seguro es que las herramientas de cobre encontradas en el mismo lugar estuviesen destinadas a tatuar. En ese lugar se encontraron otras 7 momias, pero solo estas 2 iban tatuadas.
El avance en los métodos científicos permite dar cuenta de detalles más profundos como los dibujos en la piel de estas momias. ¿Quién sabe cuántas respuestas más podremos encontrar en un futuro? Mientras tanto, os dejamos con la duda, queridos científicos.
Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, pero podéis seguir en contacto con la ciencia en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.